Pues estamos listos para la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Gracias por continuar con nosotros desde las 6 de la mañana que comienza este programa. Se comunica María Elena Briceño, dice que se hizo la reforma para acabar con la impunidad y con los privilegios. Los comentarios del licenciado Abel Campirano Marín y de algunos medios de comunicación en contra de la reforma están muy equivocados. No nos dice exactamente por qué, María Elena Briceño, porque tampoco lo que menciona al principio para acabar con la impunidad y los privilegios tampoco es por arte de magia, ¿no? Claro. Este asunto de la reforma judicial estará a prueba. Por lo pronto, pues se hizo como otras reformas que ha hecho la Federación o los legisladores de manera muy desaseada, si vemos cada uno de los procesos. Pero bueno, dejemos que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Por lo pronto, María Elena Briceño, yo le agradezco su participación y reitero, tal cual como usted pone el mensaje, se hizo la reforma para acabar con la impunidad y los privilegios, y menciona que los comentarios de algunos medios de comunicación y de Abel Campirano Marín están equivocados.
Bueno, y justo en torno a este tema, hoy el diario de Reforma publica una nota interior en donde señala que dobletearon en Poder Judicial 68% de los aspirantes. Entre los anotados, pues, para tratar de buscar algún ascenso, por así decirlo, porque ya están, digamos, vinculados a este tema, están, por ejemplo, Lenia Batres Guadarrama, que es ministra de la Suprema Corte, Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal, María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de López Obrador. Y es que dice aquí que la mayoría optó por apuntarse ante varios comités de evaluación para incrementar sus posibilidades de aparecer en la boleta en junio de 2025. Al revisarse este procedimiento, se indica que de los 124 de los 182 abogados que se registraron para competir por los cargos superiores en el Poder Judicial de la Federación, también se apuntaron ante el Ejecutivo. Esto quiere decir que el 68% de ellos dobleteó, y es probable que casi todos ellos también se inscribieron ante el Comité del Poder Legislativo, que aún no ha publicado los nombres. Es decir, se abren 3 convocatorias y los aspirantes, bueno, no van a una, van a 3, con la intención de quedarse.
Hay algunas notas informativas, algunas declaraciones, posiciones de algunos jueces que mencionaban que les parecía muy extraña y sospechosa la forma y cómo incrementó el número de, digamos, aspirantes.
Así es.
Porque había prácticamente una solicitud desesperada de Gerardo Fernández Noroña para que se inscribiera, ¿no? Anótense, por favor, para competir por un cargo en la elección judicial. Y apenas iba a 9,000 cuando prácticamente cerró el registro con una gran cantidad, con más del doble. Entonces había sospechas de que este proceso estuviese amañado, que hubiese habido acarreados.
Inflado.
Inflado el asunto. Acarreados sobre todo porque tendrán que primero ser sometidos a estos comités de evaluación. Lo cierto es que pues hemos estado dándole seguimiento al proceso y hay voces de especialistas que tienen su punto de vista. Es decir, la información nos llega a todos por igual, pero no todos la interpretamos de la misma manera porque unos tienen más conocimientos que otros, ¿no? ¿Qué dirán los abogados? Como lo ha manifestado Abel Campirano Marín. ¿Qué dicen los especialistas en materia de seguridad, en materia de justicia? Pues opina muy diferente a un ciudadano común y corriente, ¿no?
Así es un asunto que se analiza desde diferentes aristas, totalmente de acuerdo. Vamos a continuar con este espacio y, si le parece, escuchamos de una vez las portadas de Jalisco, lo que tienen como su nota más importante los diarios de la entidad, y posteriormente damos un repaso por el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Alista Azar de Trump, expulsiones y cárcel.
El Informador.
Resuelven abasto de agua en el sur de la ciudad.
Milenio Jalisco.
Lemus pide 8,000 millones de pesos más a la Federación y renegociar pacto fiscal.
Diario NTR Guadalajara.
Poder Judicial debe 113 millones de pesos por retiros.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Feria Internacional del Libro en Guadalajara está lista para abrir sus puertas el próximo sábado y recibir durante 9 días a más de 850 mil asistentes. La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, acusó que la gestión encabezada por la mesista Citlalia Maya dejó al municipio con una deuda de 100 millones de pesos, partidas sobregiradas y pagos pendientes a proveedores. Autoridades estatales inauguran la planta potabilizadora número 5 de Tlajomulco. Dotará de agua 26 colonias de ese municipio. Esta administración cerrará con alrededor de 300 denuncias de abuso sexual en escuelas de educación básica en Jalisco, indica el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Vecinos de la colonia La Floresta del Coli se manifestaron en el cruce de Guadalupe con Periférico para exigir justicia por una presunta agresión por parte de elementos de la Guardia Nacional. Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron al menos 9 bolsas con posibles restos humanos al interior de una barranca en la colonia Mirador de los Potreros, en Zapopan. Al visitar San Lázaro, Pablo Lemus afirma que no busca sacar a Jalisco del pacto fiscal. Pide una distribución más equitativa de los recursos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, le damos la bienvenida en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, como siempre, un gusto. Adelante.
Griselda, muchas gracias. Muy buenos días para ustedes y para todos. Cada año, el 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA. Ese día, personas de todo el mundo se unen para apoyar a quienes viven con el VIH y recordar a aquellos que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Establecido en 1988, el Día Mundial de SIDA fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en áreas específicas relacionadas con el VIH, llevando a cabo en todo el mundo actividades de concientización enfocadas a la prevención, la detección oportuna, el acceso a tratamiento adecuado en un marco de solidaridad y respeto. Muchas personas deciden llevar un lazo rojo, que es el símbolo universal que muestra apoyo y solidaridad con quienes viven con el VIH. Además, quienes viven con esta enfermedad eligen ese día para alzar la voz y hacerse oír sobre temas importantes en sus vidas. Grupos de personas que viven con el VIH y otras organizaciones de la sociedad civil implicadas en la respuesta al SIDA se movilizan en apoyo a las comunidades que representan en busca precisamente de atender sus necesidades. Actividades realizadas ponen de manifiesto el estado actual de la epidemia. El Día Mundial del SIDA sigue siendo tan importante hoy como lo fue al inicio. Aunque hemos avanzado mucho en la lucha contra la desinformación, la discriminación y el acceso a alternativas terapéuticas, lo que nos ha permitido lograr casi 20 años de acceso universal a tratamiento médico y seguimiento para personas afectadas por esta enfermedad, impactando positivamente en su esperanza de vida y su calidad de vida, así como la disminución y la prevalencia de la enfermedad en la población general. Sin embargo, aún tenemos retos importantes en la cobertura de alternativas de protección, diagnóstico oportuno, acceso al seguimiento y tratamiento adecuado. Aunque es importante reconocer que la disponibilidad de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad ha sido uno de los aspectos más cuidados en términos de salud pública, debemos mencionar que habitualmente se ofrecen en grandes centros de atención médica ubicados en zonas metropolitanas, lo que obliga a las personas que viven en municipios fuera de estos espacios a trasladarse en ocasiones grandes distancias para obtener los beneficios. El Día Mundial de SIDA tiene precisamente esa finalidad, promover la solidaridad con las personas y sus familias afectadas por esta enfermedad, sensibilizar a las autoridades y responsables de la salud sobre la necesidad de seguir avanzando en los diferentes procesos establecidos en busca del fomento de acciones preventivas relacionadas con la educación para la salud, la promoción de medidas de protección y el acceso a alternativas de diagnóstico oportuno, seguimiento y tratamiento adecuado y accesible para quienes lo padecen, con el fin de lograr el control de la enfermedad y la mejora de calidad de vida de quienes la padecen. Especial mención merece en el contexto de la prevención el gran ausente, la vacuna. A pesar de múltiples ensayos que se han realizado a nivel internacional, a la fecha no existe una vacuna disponible que logre un nivel de protección satisfactorio para prevenir la enfermedad debido a que el virus tiene una tendencia constante a la mutación, lo que hace que los ensayos clínicos que se acercan a un nivel de maduración satisfactorio pierden su impacto como consecuencia de que el virus ha cambiado, lo que disminuye la protección de la vacuna. Actualmente, se investiga con vacunas RNA mensajero, con una tecnología similar a la utilizada en las vacunas contra el COVID, con expectativas interesantes respecto al nivel de protección alcanzado, pero se encuentran aún en etapa de investigación, lo que hace que siga siendo la educación para la salud enfocada en una vida sexual ordenada y las medidas de protección física, la principal alternativa de protección por el momento para esta enfermedad. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, bien, doctor, muchísimas gracias. Aprovecharé su presencia para preguntarle si tiene alguna opinión respecto a este análisis que lanzó tanto la Coparmex como Jalisco, cómo vamos, que ubican en la medianía los servicios de salud en el estado de Jalisco, hablando de el nivel estatal y también el federal.
Bueno, pues sin lugar a dudas, yo creo que es un análisis del cual los resultados eran absolutamente esperados. Creo que el gran problema que tenemos en la salud pública, y que no es un problema de ahora, sino de muchos años atrás, tiene que ver directamente con el nivel de inversión que hacemos en este aspecto. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy insistente precisamente en la necesidad de tener una financiación adecuada para la protección de los servicios de salud. Y bueno, pues creo que en México, lamentablemente, y sobre todo en los últimos años, hemos dado pasos atrás en este aspecto, que ojalá se corrijan pronto, porque al final de cuentas, el desfinanciamiento del sector salud tiene una implicación muy negativa en la prestación de los servicios y, por supuesto, en la futura salud de la población.
Doctor, ¿y qué pasa si Jalisco tiene, por ejemplo, las universidades tan reconocidas como la Autónoma de Guadalajara en formación de profesionistas o la UDG en el CUCS? Pero que tenemos incluso hospitales construidos, pero no hay profesionistas que ocupen esos puestos. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, yo creo que el gran tema es el desequilibrio que se genera, por un lado, con la gran generación de infraestructura, pero por otro lado, con la falta de oportunidades de poder contratar personas para que den los servicios. Ese es un equilibrio muy complejo en salud pública, por supuesto que sobra que lo diga, que me tocó vivirlo de manera directa, y de alguna manera eso es lo que en muchas ocasiones genera una especie como de desinterés de la población, que ven con mucha expectativa que se crea una unidad de salud, pero que ven con una lamentable situación en la prestación de servicios al encontrarse que los hospitales pueden estar muy bonitos, pueden estar muy bien terminados, pero si no tienen el personal de salud necesario para prestar los servicios, pues se convierten en unos verdaderos elefantes blancos.
Bien, pues gracias por sus comentarios y aportaciones, doctor Alfonso Petersen.
Que tengan un excelente día, muchas gracias a ustedes, muy buen día.
Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y continuamos con información local. Muchas gracias por la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Saludamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla con más información en materia de seguridad pública. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes nuevamente y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que hay una nota que sin duda debe llamar poderosamente la atención porque anoche la policía auxiliar fue víctima de robo. Se trató de un atraco que ocurrió en las instalaciones del Grupo 38 de la Policía Auxiliar en Avenida de los Maestros y Juan José Vaz, esto en la colonia Alcalde Barranquitas del municipio de Guadalajara, donde estas personas perfectamente sabían lo que iban a hacer. Resulta que tres hombres que estaban afuera de las instalaciones de este grupo de la Policía Auxiliar estaban haciendo como que reparaban un automóvil, y cuando uno de los policías se asomó para ver qué es lo que ocurría, qué es lo que estaban haciendo estas personas, pues uno de los sujetos amaga a este policía auxiliar y lo meten entre los tres a las instalaciones. Adentro había otros dos policías auxiliares y finalmente los tres fueron sometidos y amarrados, los metieron a un baño prácticamente. El saldo, que se conoce de manera extraoficial, es que los delincuentes lograron robarse 22 pistolas, 9 milímetros, 38 milímetros y también tres armas largas calibre 223. En total fueron 25 armas de fuego las que se robaron los delincuentes, además de teléfonos celulares y un automóvil particular. Los agresores escaparon con rumbo desconocido, finalmente no se pudieron localizar, y bueno, por ahí andan circulando justamente 25 armas de fuego que eran oficiales y que ahora están en posesión de la delincuencia. Cambiamos de tema, y si les parece, si me ayudas, Víctor, por favor, con un sonido que te mandé. Platiquemos sobre otro caso que le dimos seguimiento el día de ayer, que tiene que ver con una persona a la que le robaron una camioneta en noviembre del año pasado. Este señor no se llama Santiago, pero le hemos cambiado el nombre porque así nos lo pidió. A Santiago le roban su camioneta NP300 afuera de su negocio aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Un día, a través de las noticias en las redes sociales, se entera que en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, la policía del lugar detiene a dos hombres con armas de fuego y que transportaban algunos costales con marihuana allá en San Ignacio Cerro Gordo. Eso fue en junio, es decir, desde junio él sabe que está en un corralón y es hora que no la ha podido recuperar. Ha ido con elementos de la Fiscalía en Tepatitlán, de la Fiscalía en Guadalajara, con jueces o a juzgados, ha ido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y prácticamente van ya 6 meses de idas y vueltas sin que le hayan regresado su camioneta. No le han pedido un solo peso, hay que decirlo. Él no ha sido víctima de la corrupción, pero sí ha sido víctima de la indolencia y de la apatía de muchos servidores públicos. Pero aquí escuchamos justamente a Santiago.
Ya pasó casi 6 meses. En junio fue cuando localizamos el vehículo. Y ahorita vamos en noviembre, ya vamos a entrar a diciembre. He conocido como a unas 12 personas entre la fiscalía, los del CEMEFO y los de la fiscalía de aquí de Guadalajara, los fiscales de la pena. La fiscalía que este primer contacto que está ahí en Tepa también.
Hay lo que decía Santiago en torno a este tema, donde dice, pues simplemente se han pasado la bolita. De repente, cuando ya está avanzando su caso, el funcionario encargado se va de vacaciones, o luego le tocó, por ejemplo, también el paro del Poder Judicial, porque como está involucrado en el fuero federal, también le tocó el paro de actividades del Poder Judicial, y total que su camioneta está pudriéndose, echándose a perder en un corralón allá en la región alteña, porque no ha habido quien le resuelva para cuándo y cómo pueden regresarle su camioneta. Ya es revíctima, está siendo revictimizado. Primero fue víctima de los delincuentes y ahora es víctima justamente de un sistema que no lo ha podido ayudar. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias. Es el tema de la recuperación de vehículos que se complica y de manera muy extraña en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Vamos con más información. José Luis Jiménez Castro está listo también en línea telefónica. Adelante, muy buenos días, Huicho.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, no sé, usted que anda ahorita circulando por Avenida Santa Margarita, ¿se acuerdan ustedes de aquella obra que tanto se tardó en Avenida Santa Margarita, que en varias ocasiones que llegamos a entrevistar al presidente de Zapopan, Juan José Franje, decía que eran problemas con la constructora, que esto y que el otro? Parece que ya se abrió. Allá en la zona de Santa Margarita, hacia el TEC de Monterrey, si ustedes andan circulando por ahí, ojalá nos pudieran platicar si realmente ya se abrió este tramo. Casi un año duró esta obra y nada más no lo podían terminar. Ayer me llegaba una llamada en el sentido de que ya estaba abierta, sin inauguración y sin nada, bueno, para que tienen con chongo, ¿verdad? Simplemente que la abran porque se estaba generando muchos problemas a la vialidad. Bueno, usted es de las personas que está esperando las posadas para prepararse un rico ponche, o está esperando la Navidad. ¿Cómo le sale el ponche? Cada vez que tiene una manera muy distinta de preparar el ponche. Pero ayer que platicábamos con nuestra experta naturista Janet Ramírez, ¿sabía usted que el ponche, independientemente de la época en que se lo tome, pues el enero, abril, junio, octubre o diciembre, que es lo más tradicional, sabes que un ponche es un tónico digestivo, respiratorio, mineralizante y antioxidante, que lo puede tomar usted en cualquier época del año, con o sin piquete, con o sin piquete, y que le va a ayudar sobre todo a su aparato respiratorio. Escuchen lo que nos comentó Yanet Ramírez, y no es un asunto de Navidad, ni de posadas, ni de fin de año. Eso es lo que pasa con el ponche. Adelante, por favor.
Ejemplo, lo que es la caña es muy rica en minerales. Esto nos va a ayudar mucho a un tema hasta de osteopenia, de osteoporosis, porque también nos va a mejorar muchísimo la buena calidad de minerales. La canela es también un este nos ayuda bastante, porque lo que es la canela mejora muchísimo la circulación sanguínea, así como también es un regulador de glucosa. Eso es algo maravilloso. Jamaica, también le ponen jamaica, es un excelente diurético, regula la presión arterial. También nos va a ayudar mucho a mejorar la función de nuestros riñones por sus propiedades también antioxidantes. Tenemos la ciruela pasa, que más en base a 100 gramos, claro, le ponemos menos, pero tiene más de 5,000 unidades de antioxidantes. Entonces, el consumirla en el ponche, unas 4 piezas promedio, va a tener una buena cantidad de antioxidantes. También tenemos la manzana, que mejora mucho la circulación, tiene pectinas, amilopectinas, que van a mejorar la parte digestiva, pero también nuestro sistema circulatorio. Por supuesto, aquí vamos a evitar que le pongan mucha azúcar o mucho piloncillo. Póngale muy poquito para que aprovechemos, y por supuesto, pues le pueden agregar ahí, algunos le ponen cacahuate, otros le ponen almendras, otros le ponen tamarindo, y bueno, opcional, pero realmente es un excelente excelente tónico para sistema digestivo, para vías respiratorias, un excelente mineralizante y un potente tónico antioxidante.
¿Cómo ve usted? Eso es el ponche, ese es el tradicional ponche, y si usted se lo toma en cualquier época del año, pues le va a ser igual, finalmente, pues un asunto más que de salud, más que de posada. Ya lo del piquete es, ya es otra cosa, ¿verdad? Si le pone tequilita o no sé qué más, un ron, mi papá le ponía ron al ponche y sabía muy sabroso, y la manera de prepararlo, pues hay cada tiempo, creo que dio justamente la materia prima para hacer un gran antioxidante, el famosísimo ponche. Pues mi querido Víctor, mi querida Gris, ese reporte que les tengo, salud.
Gracias, José Luis. Oye, la disyuntiva es, ¿con fruta fresca o con la bolsita que ya venden preparada en el tianguis o en el mercado? Yo soy de la idea de que es mejor con toda la fruta fresca.
Claro, ¿no? Aunque depende de la cantidad, ¿no?, que vas a hacer de ponche.
Sí, pero la verdad, yo traigo con fruta fresca, bueno, mi madre es la que prepara el ponche cada año, fruta fresca, porque además se hacen cantidades industriales, ¿no? Siempre llegan los primos, los tíos, el tío que toma, le pone ponche al piquete, en lugar de piquete al ponche, entonces, pues nunca falta la cantidad de familiares, amigos, vecinos que llegan, entonces casi pues es fruta fresca, ¿no?
Sí, bueno, tienes toda la razón, es un buen tónico, como dice la nutrióloga, para cualquier época del año. Lo que le comentaba yo, Griselda, que en lo personal, pues no sé, como que de repente no se antoja, no se activa el chip por ahí de febrero o marzo, ¿no?
Sí, no, en mayo, junio con el calorón, imagínate. Exacto. Julio, que no, tiene que ser frito, ¿no?, para tomar ponche.
Sí, seguro, uh-huh. Y pues bueno, qué buena recomendación y reflexión, sobre todo los componentes de los alimentos que a veces los pasamos por alto, pero pues todos esos beneficios que tiene tanta fruta, la semilla, etcétera.
Así es.
Bien, gracias, José Luis.
Gracias, José Luis.
Buenos días.
Muy buenos días.
Y hay variedades, también depende de la región. Por ejemplo, en Michoacán hacíamos ponche de jamaica o tamarindo y se le agregaba al ponche cacahuate. Ajá. A nosotros nos encantaba comer el cacahuate también de esa forma. Mi suegra, por ejemplo, hacía, que es el ponche que yo en lo particular hago, el ponche de mi suegra, uh-huh, a quien le mando también saludos, canela con tejocote, y a la hora de servirlo, con nuez triturada, nuez triturada, y muy sabroso. Pero ya dependerá también de las regiones y de las recetas familiares.
Sí, a mí de los componentes que más me gusta saborear es el tejocote, ya ves, cuando sí, queda claro, blandito y así rico, y además la caña, la que absorbe caña, todos los sabores del resto de las frutas, es delicioso.
La caña.
Así es.
Saludos a los cañeros, a los vendedores de caña que se siguen instalando, ya tienen, bueno, toda la vida en la zona del santuario, ¿no? Sí. Es una de las tradiciones.
Y en los mercados, una de las cosas que me gusta es lo más emblemático, cuando llegas y están todos los componentes para el ponche, preparados ahí en los puestecitos, y arriba colocan ya piñatitas de claro, colores, ¿no?
Claro. Te digo, si tienes, se venden las bolsas con fruta deshidratada, uh-huh, pero si, por ejemplo, tú tienes un antojo, sí, y no hay oportunidad que salgas a comprar en ese momento toda la fruta que lleva el ponche, pues una bolsita de estas en la alacena no está mal. Si piensas tomar para ti, para tu esposa, o sea, en lo corto, creo que no está nada mal y no sale caro.
Porque también la pregunta para usted sería, ¿es caro preparar el ponche? Díganos también qué le parece, cómo le fue en años pasados.
No, Víctor, pero si vas a preparar como para 40, sí.
Como dice Wicho, un tinaco para toda la familia.
Un tinaco, no, pues sí, ahí sí sale caro. Pero en fin, qué deliciosa tradición, sí, claro, que nos acompaña además en el tiempo de frío. Hay ponche también de vino tinto.
Ah, sí, sí.
Este lleva rodajas de canela. Lo toman mucho en Europa, precisamente, uh-huh, porque las temperaturas allá son extremas. Entonces, es un ponche de vino tinto, lleva anís, lleva clavo y lleva rodajas de naranja. Entonces, bueno, cada quien su receta.
Qué
y
elegancia,
su gusto, ¿verdad? Qué elegancia la de Francia. Sí, sí, sí. Hacemos una pausa. La participación del público, nos vamos con Arturo García Caudillo a la Ciudad de México. Adelante, Arturo.
Gracias, Gris, nuevamente me da gusto saludarles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, que hoy es parte de la conferencia mañanera en Palacio Nacional, informa que de acuerdo a las cifras estimadas, a los datos con los que cuenta, particularmente después de platicar con los representantes de las industrias automotrices estadounidenses en México, Ford, Chevrolet o General Motors, Stellantis, dice que en caso de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que entra o asume el cargo nuevamente el 20 de enero, en caso de que hiciera realidad estas amenazas de imponer aranceles de 25% a las importaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, o exportaciones en este caso de México a Estados Unidos, dice que el mayor afectado sería el consumidor estadounidense, porque los automóviles que se producen en México y que se venden allá sufrirán incrementos importantes, pero independientemente de eso se perderían al menos 400,000 empleos, y no en México, dice, porque eso yo creo que no los ha contabilizado, se perderían 400,000 empleos en los Estados Unidos. Escuchemos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.
El impacto sobre las empresas es enorme. Más o menos pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400,000 empleos. ¿Eso de dónde sacamos la cifra? 400,000 empleos en Estados Unidos. Se perderían esos empleos, y esto lo consulté con las diferentes empresas que tuve oportunidad de poder conversar entre el anuncio y el día de hoy, esta mañana. Es como de explicarle a los ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos que es un tiro en el pie.
O sea, ya está, iba a decir el canciller, ¿no? Él fue canciller el sexenio pasado, hoy es el titular de la Secretaría de Economía. Y pues bueno, también en el mismo sentido, y para pues desapanicar, si vale la expresión, a los mercados internacionales, a los mercados financieros en México y en el extranjero, se firmó un acuerdo para crear el Consejo Asesor Empresarial, que encabeza la que es pues la principal asesora de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia económica, Altagracia Gómez. Al mismo tiempo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum pues el tema con Canadá, que pues está ligado directamente a estos aranceles, también se le aplicaría 25%, de acuerdo a lo que dijo Donald Trump. Canadá, las acusaciones que ha habido en contra de México pues tendrían que sopesarse, porque a final de cuentas Canadá necesita de México, dice Claudia Sheinbaum, porque incluso fue México en las negociaciones en el T-MEC, gracias a lo cual Canadá pudo entrar, porque Donald Trump en aquel entonces no quería que entrara Canadá, quería que fuera solamente un acuerdo bilateral. Y pues bueno, para concluir, digamos, con este tema, de las propuestas que hace el gobierno de México para que se mantenga vigente el T-MEC y no se impongan estos aranceles, es mirar con una visión regional, porque la economía de Norteamérica aporta más o menos el 30% del PIB mundial. Entonces dice, para ello se requiere una estrategia de estabilidad regional, prosperidad compartida y competitividad global. Son las propuestas de México para que se mantenga el T-MEC vigente y para que Donald Trump no aplique esas amenazas de 25% de aranceles a los productos mexicanos. Mi reporte, buenos días.
Todavía no dio más detalles, Arturo, el secretario, de qué productos estadounidenses pudieran ser víctimas de aranceles o sujetos a aranceles en caso de que lo aplicara.
Solamente se basó en el sector automotriz, porque dice que son las tres empresas más grandes que se encuentran en México y las que mayores, digamos, aportaciones económicas hacen a este tema del T-MEC. Y pues si nos fuéramos a toda la economía regional y particularmente las exportaciones de México hacia Estados Unidos, pues es como el 80% de las exportaciones mexicanas las que van para allá, entre el 80 y el 90%, tengo entendido. Entonces, pues la verdad es que sería muy difícil tener una valoración de todo lo que afectaría, pero sería una afectación grande en extremo para las empresas mexicanas, para la economía del país. Me parece a mí que si se aplicaran estos 25% de impuestos a los productos mexicanos, bueno, se dejarían de comprar allá
Claro, y estaba también leyendo esta mañana que hay otra pretensión de Donald Trump, es decir, poner un gravamen particularmente a las remesas, el dinero que envían los mexicanos de Estados Unidos hacia nuestro país.
Y ese sería otro golpe grandísimo, uh-huh, porque México en los últimos 6 años al menos ha dependido en buena parte de la economía mexicana de las remesas.
Así es, hay que estar también atentos a esa posibilidad. Gracias, Arturo, por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días.
Arturo García Caudillo, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información local. Bueno, tenemos participación del auditorio, pero antes, para no dejar cabos sueltos, porque es un tema que habíamos comentado, en el arranque del programa, una nota informativa del diario Mural que tiene que ver con la central camionera. Escuchábamos las declaraciones de la presidenta municipal de Tlaquepaque, a quien esperamos tener el día de mañana ante estos micrófonos, con algunas alternativas para mejorar la seguridad en torno a esta central camionera. Lo cierto es que el día de hoy el diario Mural publica una nota informativa que tiene relación precisamente con este punto, que se le considera un punto de desapariciones. Al menos 3 de los 21 hombres armados detenidos el viernes en Ojuelos, Jalisco, contaban con fichas de desaparición y 2 de ellos fueron vistos por última vez en la nueva central camionera. Se trata de Víctor Hugo C., de 26 años, Librado A., de 19 años de edad y un adolescente. El primero, según la denuncia que presentaron familiares, desapareció el 12 de agosto de este año, mientras que el segundo, el 4 de septiembre. Este último incluso tenía una cédula por parte de la Comisión de Búsqueda del Estado de México. Su paradero fue descubierto de forma casual por el personal militar que los capturó junto con 18 sujetos en las inmediaciones de una telesecundaria en la localidad de Hierba de Matancillas. La detención registrada el 21 de noviembre derivó en 3 narcobloqueos en Pinos, Zacatecas. Fuentes cercanas al caso informaron el día de ayer que Víctor Hugo, Librado y el menor, sin embargo, estaban bajo el estatus de víctimas, aunque los primeros 2 siguen apareciendo como personas detenidas en el Registro Nacional. El resto es investigado por violar la ley de armas de fuego y explosivos y en los próximos días tienen audiencia. Este 2024, la Comisión de Búsqueda de Jalisco ha reportado al menos 29 desapariciones, fíjese usted la cantidad, 29 desapariciones en la nueva central camionera, aunque hay casos como el de Roberto Omar Elías, un taquero visto por última vez el 8 de agosto en El Salto. El hombre, quien se dirigía a la central de autobuses supuestamente, fue reclutado por el crimen organizado. Este vínculo que tiene que investigar la autoridad y que los colectivos han dicho... La central camionera es un riesgo porque, bueno, es un punto de partida para distintos destinos, pero se atrapa a los jóvenes particularmente con una falsa oferta de empleo, se les cita en la central y, bueno, en este caso de confirmarse, pues ahí está la comprobación de que el crimen organizado los está reclutando de manera forzada.
Y de hecho, luego de que la presidenta municipal de Tlaquepaque hizo de conocimiento esta pues estrategia que se está buscando ya implementar en la central para controlar quién aborda y desciende de los camiones en el caso de las entradas hacia Jalisco, se desplegó también por parte del municipio una campaña con una imagen que dice: evita ser víctima de un delito. Dice: no acepte citas de trabajo en la central camionera, pueden ser un engaño. Y genera unas recomendaciones, 7 en total, para que las personas que tengan esta información a la mano puedan apoyar a sus familiares o ellos mismos, tomen en cuenta estos criterios para cuando van a buscar algún tipo de empleo. Dice, si, recomendaciones al buscar trabajo, desconfía si te ofrecen sueldos altos sin experiencia ni detalles sobre el trabajo que vas a realizar. Corrobora que la empresa sea verdadera en páginas oficiales y redes sociales. Entrevista segura, evita lugares informales y acude siempre acompañado. Hay que recordar que algunos jóvenes de los call centers los contactaron, ¿recuerdas? En sí, restaurantes.
Sí, sí, sí.
Dice otro más, informa a familiares y amigos de tus movimientos. No subas a vehículos de desconocidos. Protege tus datos personales como son acta de nacimiento, la INE, pasaporte del domicilio, etcétera, y aléjate y denuncia a las autoridades si detectas algo extraño. Esta infografía, que está respaldada por el gobierno de Tlaquepaque, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana, el C5, la Fiscalía de Jalisco, la Secretaría de Seguridad y el Gobierno del Estado, busca que pues de a poco se vaya cerrando el cerco para que los jóvenes no acepten estas invitaciones engañosas a trabajar. Y lo más importante, también usted esté cercano a sus estudiantes, sobre todo adolescentes y jóvenes, porque algunos de ellos se sabe que han puesto en y lo ponen en redes sociales como TikTok, Facebook, busco trabajo en la plaza.
Sí.
Sabiendo que, o que van a ser contactados por grupos criminales que les van a ofrecer trabajos bien pagados, con sueldos así, 20, 30, 50 mil pesos, pero que implican que te desconectan de tu entorno, te sacan de tu comunidad y te vendes prácticamente a la delincuencia organizada. Entonces, sí, esté en contacto con ellos para que en la necesidad de buscar tal vez un trabajo lo hagan en una empresa formal,
¿no? Sí, por supuesto. Y qué bueno, por me parece bien por la autoridad municipal de Tlaquepaque que se reconozca el tema y que además esté tratando de hacer algo, porque reitero, el gobierno estatal lo ha minimizado durante todo este tiempo.
Así es, y eso es lo que se tiene que hacer, visibilizarlo para combatirlo, ¿no? Si no se nombra, no existe.
Si no se investiga, si también. No se acepta, claro. Beatriz Mora dice que por Industria Independencia, a la altura de Venustiano Carranza, está cerrado y el embotellamiento es terrible. Eviten venir por Industria e Independencia. María Elena Durán dice que en la farmacia nunca quieren escanear la receta no surtida, solo ponen el sello. Yo tengo más de un mes esperando medicamento para Parkinson y no me lo surten.
Denúncielo al director de la clínica, porque esa es justo la estrategia del IMSS para, o del ISSSTE, para no documentar esa medicina faltante. Sobre el reporte que nos hacía Huicho, dice, en Santa Margarita solo está abierto de Marina Mazatlán, donde está la hora hasta Periférico y de vuelta, hacia servidor público no está completo, dice Angélica López, de Aurrera, servidor público. Muchas gracias.
Verónica Díaz, en venta del astillero, hay un paso a desnivel que ya está terminado, pero lo bloquean y no nos dejan pasar porque no lo han inaugurado. Hace días hubo problemas con un tráiler y fue un caos tremendo. Ellos con ese paso cerrado, es inaudito que pase eso.
Muy bien, vamos a cerrar de manera amable, ¿le parece? Escuchando el trabajo de Ricardo Camarena, hoy que se cumplen 3 años de que el mariachi ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Hoy se conmemora una fecha particularmente significativa para México, una fecha en la que es reconocido a nivel internacional un símbolo de la mexicanidad, un sonido que distingue a nuestro país en cualquier parte del mundo. Es 27 de noviembre y un día como hoy, en 2011, la UNESCO declaró al mariachi Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hablemos del mariachi, una palabra con la que estamos familiarizados, pero que no en todos los casos conocemos su origen. Existen por lo menos 2 versiones, una que remite a un vocablo francés que hace referencia al matrimonio, ya que de acuerdo con algunas voces, en tiempos de la ocupación francesa, específicamente en Jalisco, se contrataba a músicos de esta entidad para poner el ambiente en las bodas. Otras voces señalan que el origen de esta palabra tiene que ver con una expresión para hacer referencia a quienes interpretaban la música popular en Nueva Galicia, actualmente la ciudad de Guadalajara, aunque claro, Cocula y Tecalitlán son los sitios considerados la cuna del mariachi. Existen, por decirlo de alguna forma, 2 tipos de mariachi. El más antiguo o tradicional, con una fuerte esencia indígena y mestiza que utiliza solo instrumentos de cuerda como guitarras, vihuelas y violines, y el mariachi moderno o contemporáneo, que también incluye trompetas. La gran exposición del mariachi a nivel internacional tuvo lugar en la década de los 40, a través del cine mexicano, en la llamada Época de Oro, con actores y cantantes como Tito Guízar, con la película Allá en el Rancho Grande.
Allá en el Rancho Grande, allá van a vivir.
Y con producciones en las que participaron exponentes de la música mexicana como Miguel Aceves Mejía.
Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte.
Pedro Infante.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol.
Luis Aguilar.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo.
O Jorge Negrete.
Ay, Jalisco, Jalisco. Calisto, Calisto, tú tienes tu novia que es Guadalajara.
Autores e intérpretes de canciones para mariachi, muchos, una lista amplia, entre los que destacan, por supuesto, José Alfredo Jiménez.
Por la lejana montaña va cabalgando un jinete.
Javier Solís.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, perderla a tus pies.
Lucha Villa.
Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente.
Cuco Sánchez.
Y tú, que te creías el rey de todo el mundo.
Lola Beltrán.
Ya me canso de llorar y no amanece.
O Vicente Fernández.
Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Y mariachis, bueno, agrupaciones como el Vargas de Tecalitlán. El nuevo Tecalitlán. Hoy el mariachi está presente en distintas latitudes. Hay mariachis en infinidad de países, haciendo resonar la música que forma parte de la identidad mexicana.